Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciencia Toma la Calle, aquí, en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Coordinado por la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores Siglo XXI y en su nombre, el que os habla, Ernesto Caballero Garrido. Hoy vamos a hablaros de paleontología, la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Es el estudio de lo que fuimos a través de las pruebas que nos ha legado el tiempo. Se trata de reconstruir la vida y los seres que habitaron la Tierra hace mucho tiempo. Porque es necesario comprender lo que fuimos para comenzar a comprendernos a nosotros mismos. En resumen, comprender nuestro pasado es comprender nuestro futuro. Buenos días, tenemos con nosotros a José Luis Sanz, catedrático de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días.
Muchísimas gracias por aceptar participar en este programa sobre paleontología. Me gustaría, si le parece, para explicarle a todos nuestros oyentes a grandes rasgos, ¿en qué consiste la paleontología?
Bueno, la paleontología, desde mi punto de vista, es una rama de la biología. Bueno, la biología tendría dos aspectos, ¿no? Una biología neontológica, es decir, que se dirige hacia el estudio de las formas de vida que conocemos en la actualidad, y una biología paleontológica, que se dirige básicamente hacia el estudio de las formas que existieron en el pasado, a veces en el pasado remoto de miles de millones de años, ¿no? De manera que eso es básicamente es la clave para entender dónde se sitúa la paleontología como ciencia. Lo que pasa es que, claro, la paleontología también tiene una zona importante de solapamiento con la geología, porque, claro, al fin y al cabo, nuestros principales documentos que estudia la paleontología, que son los fósiles, se encuentran habitualmente en rocas sedimentarias, ¿no? De manera que, en esencia, la paleontología, el cuerpo de objetivos es básicamente biológico, pero muchos de los aspectos son geológicos, de manera que la paleontología es como una especie de ciencia puente, de alguna forma.
Claro, un poco lo que sucede en otras áreas científicas, que confluyen disciplinas y acaba necesariamente siendo un área multidisciplinar.
Claro, sí, nosotros lo tenemos muy claro, que somos un área multidisciplinar desde hace mucho tiempo. De hecho, puedes llegar a la paleontología tanto con un background geológico como biológico. Un estudio integrado de un yacimiento paleontológico necesita absolutamente de la concurrencia de muchos tipos de especialistas, es decir, paleobiólogos, es decir, gente que estudian en diferentes especialidades, en diversos tipos de organismos del pasado, desde foraminíferos hasta trilobites, hombres fósiles, es decir, especialistas en paleoantropología. Pero, por supuesto, necesitas también muchos otros especialistas en análisis estratigráfico, análisis de cuencas, es decir, sedimentólogos, geoquímicos, a veces tectónicos, también paleogeógrafos, gente que se dedique a la paleoclimatología, por ejemplo, también, es decir, realmente una concurrencia de muchos especialistas.
Claro, claro. Y dentro de esta área multidisciplinar, ¿cómo son ustedes los paleontólogos capaces de recabar datos? ¿Cómo son capaces de ver el pasado en los fósiles y otras pruebas, claro?
Bueno, los fósiles, como sabes, son documentos de la vida en el pasado, ¿no? Es decir, es como si la vida en un momento determinado nos hubiera dejado una unidad discreta de información de cómo era esa vida en el pasado a través de estos restos fósiles. De manera que, claro, la paleontología lo primero que hace es analizar cómo son esos restos fósiles, que pueden ser de muchos tipos. Uh-huh. Es decir, pueden ser desde una pisada de un dinosaurio en una charca de hace 120 millones de años, que ahora está perfectamente impresa en la piedra, que ahora es la arena que pisó, la arena húmeda que pisó el dinosaurio hace tanto tiempo. Sí. Puede ser un esqueleto completo de un tiburón de hace 400 millones de años en una pizarra, o puede ser realmente un coprolito, por ejemplo, es decir, una fecal fósil de, pues a lo mejor de un, pues no sé, de un mamífero de hace 10 millones de años. Todos esos fósiles están en un contexto, por supuesto, que es el contexto de la roca fosilífera, ¿no? La roca que lleva los fósiles. Uh-huh. Y esa roca fosilífera también hay que estudiarla por el concurso de los especialistas que antes te decía, sí, para situar esos fósiles en una edad determinada, aunque los fósiles también nos pueden dar, por supuesto, una edad, tanto una edad absoluta como una edad relativa, pero la roca también nos informa del ambiente, sobre todo donde vivía, de, por ejemplo, también cuestiones relativas al clima, la geografía de la época en la que vivían esos restos, esos organismos de los que proceden esos restos fósiles, etcétera.
Claro, pero llama la atención, bueno, al menos a los legos, a los neófitos en el área, que con todos esos datos sean capaces de describir la vida, incluso la fisiología de animales extintos con ese nivel de detalle. ¿Cómo se alcanza esa precisión?
Bueno, supongo que la evaluación del nivel de detalle es una cuestión más bien personal, ¿no? Porque claro, a mí me parece que tenemos muy poco detalle. O sea que, no sé, es una, ya te digo, la fisiología es muy difícil. La paleofisiología es prácticamente no existe como ciencia, ¿no? Es decir, que porque, bueno, conocemos algunas cuestiones, algunas cosas, pero que son muy generales. La fisiología, obviamente, no deja evidencias en el registro fósil.
Claro.
Y si las deja, pues son evidencias muy indirectas que yo creo que tienen un escaso nivel de resolución. Es decir, pues no sé, por ejemplo, en los dinosaurios se llevan décadas pegándose los especialistas si los dinosaurios eran de sangre fría o de sangre caliente, ¿no? Yo creo que existe actualmente una corriente de opinión, un amplio consenso entre la gente que trabaja en esta problemática de que los dinosaurios eran singulares en el sentido de que no son reptiles normales, sino que probablemente tendrían algún tipo de sangre caliente. Podemos saber que tenían sangre caliente, pero a veces por datos indirectos. Por ejemplo, pues si te encuentras una serie de dinosaurios en una asociación con fósiles de hojas de bosques determinados, pues eso, de hace 70, 80 millones de años, al final de la época de los dinosaurios. Y los botánicos te dicen, pues esta asociación de hojas corresponde en esta latitud, en esta paleolatitud, a una temperatura anual de tanto tiempo, de tantos grados, ¿no? Entonces, pues a lo mejor dices, bueno, pues es que esto obviamente necesitas, para vivir en esta temperatura necesitas tener sangre caliente, ¿no?
Claro.
O se pueden hacer análisis a través de isotópicos de relación, por ejemplo, entre oxígeno 16, 18, que también te da la temperatura del agua que bebían esos dinosaurios, ¿no? Que también te puede dar una idea de la temperatura a la que vivían y, por lo tanto, si vivían a una temperatura de a lo mejor de 8 grados, pues obviamente tendrían que tener algún tipo de corrección de termorregulación adecuada. Pero más allá de este tipo de datos, yo creo que es difícil establecer una resolución mayor.
Claro, o sea, son pruebas indirectas, digamos.
Claro,
así.
Claro. Hace unos años se creyó que el estudio de la histología de los huesos podría dar información mucho más precisa, y sí la da, ¿no? Volviendo otra vez al caso de los dinosaurios, está el estudio de las pautas de crecimiento, parecen indicar que tienen líneas, ¿no?, concéntricas de parada de crecimiento, lo cual es semejante a un animal de sangre fría, ¿no?, como un cocodrilo, por ejemplo, pero tienen otras características que indican que sí son animales de sangre caliente y tienen otras características histológicas muy parecidas a las de muchos mamíferos, ¿no? Pero desde luego todavía nos falta correr mucho camino.
Comentabas que los registros fósiles son, por ejemplo, las pisadas, los huesos que en su momento cayeron en una zona blanda, se han solidificado y han pasado a ser los fósiles que tenemos hoy día. Pero eso implica que hay especies que no pasaron por esa zona, de animales que no pisaron, que no tenemos ese tipo de registros. Es
claro.
Decir, sabemos una serie de animales, una serie de especies y unos tiempos dados, pero ¿se puede aproximar el resto de animales que no se han llegado a conocer? ¿Hay alguna otras formas de aproximar?
Por supuesto, lo primero que hay que decir es que el registro fósil tiene un sesgo. Está dirigido sobre todo hacia aquellas formas de vida que tienen algún tipo de soporte, digamos, mineralizado, ¿no? O pueden ser sustancias biomoléculas, pero digamos, duras, ¿no? Pues como, no sé, se me ocurre la lignina, por ejemplo, o la celulosa de los vegetales, ¿no? Los paleontólogos, lo que vemos en las páginas del libro de la vida, ¿no?, como se ha llamado al registro fósil, son, por supuesto, determinadas formas de vida, fueron más predispuestas o estaban más predispuestas por su propia constitución a quedar registradas, ¿no?, a que aparecieran finalmente en el registro fósil. Pero también es verdad que cada vez se encuentran cosas más increíbles, organismos de cuerpo blando, que tienen un registro increíble. Eso ocurre, por ejemplo, con la famosa explosión del Cámbrico, es decir, hace unos 540 millones de años, que sabemos que aparecieron las primeras manifestaciones, tal y como las conocemos ahora, de lo que son los linajes diferentes de animales que han poblado la Tierra durante más de 500 millones de años. Y, en cualquier caso, a mí me gustaría añadir que, aunque obviamente no conocemos el registro fósil, ¿no?, implica que no conocemos a todos los organismos que vivían en un momento determinado. Bueno, eso no los conocemos ni ahora.
Claro.
O sea que eso, pues, no te digo nada ya en el registro fósil, pero que aunque no lo sabemos, yo creo que nuestro conocimiento del registro fósil y el crecimiento que ha sido exponencial y espectacular en los últimos años, así parece augurar que si no pasa algo raro, la paleontología va a tener todavía muchísimo más datos en un futuro más o menos cercano. Ya no te digo nada, un futuro a medio o a largo plazo, pero toda esta información, desde luego, empieza a configurarnos una idea cada vez más clara, por lo menos a nivel general, es decir, lo que se llamaría en biología evolutiva a nivel macroevolutivo, de la historia de la vida sobre la Tierra. Y yo creo que eso, como te digo, va a ser incrementado notablemente en las próximas décadas.
Bueno, avanzando un poco más, todos estos procesos de explosión de especies y a su vez grandes extinciones, ¿qué explicación da la paleontología a estos procesos?
Bueno, todos estos procesos son procesos que se incluirían dentro del dominio de la macroevolución. Es decir, la macroevolución es básicamente todos los procesos que ocurren a partir de la aparición de las especies, ¿no? Es decir, entendemos por microevolución todos los procesos evolutivos que se producen por debajo, digamos, de lo que significa los procesos de especiación, ¿no?, de la aparición de especies. Todo lo que estas cuestiones que me estás contando tú pertenecen a un modelo, a una hipótesis que tiene un nombre ahora curioso, se llama la hipótesis del bufón de la corte. Y el bufón de la corte lo que hace es interpretar todos estos grandes cambios que han existido en la historia de la vida, es decir, grandes radiaciones y sobre todo grandes extinciones, que desde luego han cambiado radicalmente el perfil de las floras y faunas, el perfil de la biota en general a lo largo de cientos o incluso miles de millones de años, ¿no? De manera que una de las cosas que aportó la paleontología como ciencia, uno de los conceptos esenciales para entender la historia de la vida tal y como la conocemos en la actualidad, es el concepto de extinción. No existía en la base conceptual de la historia natural, pues prácticamente hasta comienzos del siglo XIX, ¿no? Nos hemos dado cuenta que las extinciones que se pueden producir a todos los niveles que uno quiera, desde las grandes extinciones, las famosas cinco grandes, bueno, seis si consideramos que hay mucha gente que piensa que ahora estamos en una sexta extinción de origen antrópico, pero estas extinciones llegaron incluso a suponer pues casi la desaparición total de la vida sobre la Tierra. Por ejemplo, la más severa que conocemos, que es la que se llama la crisis permo-triásica, que ocurrió hace unos 250 millones de años en el tránsito entre las eras paleozoica y mesozoica, estuvo a punto de hacer desaparecer toda la vida sobre la Tierra, ¿no? Eso es por un lado, y los procesos de radiación, como antes comentábamos, por ejemplo, la aparición explosiva de los animales hace 540 millones de años, también se pueden verificar y se pueden estudiar perfectamente en el registro fósil. De manera que a eso me refería precisamente cuando antes te contaba que nuestro conocimiento a través del registro fósil nos dice que esos dos procesos son factores determinantes y constantes en la historia de la vida. Cada vez podemos identificar mejor esos dos procesos y tratar de explicarlos en términos de causas, pero eso es siempre muchísimo más difícil, ¿no?
Y José Luis, perdóname, pero ya para ir concluyendo, nos gustaría que nos comentase alguna contribución paleontológica española relevante de los últimos años.
Yo creo que quizá lo más conocido sea obviamente los trabajos del equipo de Atapuerca, ¿no? Es decir, yo creo que han hecho contribuciones importantes, ¿no? Al conocimiento de la, un tramo determinado al conocimiento de la historia evolutiva de los seres humanos. A mí me gustaría pensar también que la gente que hemos trabajado en dinosaurios también y en el tránsito entre dinosaurios y aves, también hemos contribuido en gran medida a este conocimiento de los dinosaurios, especialmente dinosaurios del Cretácico inferior y también de las aves, ¿no? Pero vamos, dicho esto, ahí la paleontología en España tiene yo diría, un excelente nivel, pidiendo excusas si alguien piensa que esto es puro chauvinismo, pero yo creo que sí, que realmente tiene un excelente nivel y tenemos magníficos especialistas en mamíferos, fósiles, en trilobites, en foraminíferos, en ammonites, en paleobotánica, en braquiópodos de cualquier edad, en fin, yo creo
Una amplia gama, vaya.
que hay mucha, realmente hay muy, gente que ha hecho aportaciones muy importantes en los últimos años. Y, por último, no hay que olvidar que la paleontología española está vertebrada, ya muchos años, desde décadas, en la Sociedad Española de Paleontología. Tus oyentes, si tienen algún tipo de interés, desde luego pueden acercarse a ella porque tiene ventajas, aunque no sean nada más que aficionados, tiene ventajas pertenecer a ella.
Pues así se lo recomendamos a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias, José Luis, por verter esas opiniones que yo creo que han aclarado un poquito más la paleontología.
Pues nada, ha sido un placer, muchas gracias.
Pues deseo toda la suerte porque además entender nuestro pasado yo creo que nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos y a afrontar el futuro.
Así pensamos los paleontólogos.
Muchas gracias, José Luis.
Gracias,
Un
hasta
placer.
luego.
Hasta luego. Tenemos con nosotros a Ana García Téllez, investigadora Ramón y Cajal vinculada a la Universidad de Alcalá de Henares, investigadora también del Centro Mixto de la Universidad Complutense de Madrid y Instituto de Salud Carlos III para el estudio de la evolución y el comportamiento humanos. Lleva vinculada al proyecto de Atapuerca desde 1986. Muy buenos días, Ana García, ¿cómo estás?
Muy buenos días, encantada.
Muchas gracias por participar en nuestro programa.
Es un placer.
Me gustaría hablar contigo que nos hablases de fósil humano más antiguo conocido para empezar a comprender realmente el estudio de la paleontología humana.
Pues como siempre, en ciencia para entenderse hay que definir y entonces tendríamos que preguntarte qué se entiende por humano, ¿no? Si humano es en nuestra propia especie, el Homo sapiens, con sus cualidades únicas y exclusivas, tendríamos que remontarnos al fósil encontrado en Gerto, en Buri, en África, recientemente datado en casi 200.000 años. La especie en sí misma es muy vieja. Y en cuanto a la línea que se separó de la rama evolutiva de los chimpancés, pues nos tenemos que remontar ya casi a los 7 millones de años. Dentro de los grupos de mamíferos, somos un grupo muy particular porque somos una especie que nos hemos quedado solos y eso nos condiciona en todos los sentidos. Aparte de la visión antropocentrista, etcétera, etcétera, tenemos poco con qué comparar. O sea, nuestros parientes más próximos, pues como todo el mundo a estas alturas ya ha estudiado, son los chimpancés y los gorilas, los grandes simios, ¿no? Y los primeros homínidos se parecían más, digamos, a un chimpancé, podríamos considerarlo o llamarlo cariñosamente un chimpancé bípedo, ¿no?
Entrando un poco más en detalle, ya, dada tu especialidad, cuéntanos, ¿cómo se encuentran los restos de Atapuerca tan bien conservados, suficientemente bien para entender?
Atapuerca es un caso excepcional también en cuanto a conservación y a la cantidad de registro que tiene. Ese es uno de sus grandes valores, ¿no? O sea, tener el registro de más de 1 millón de años continuo, entre comillas, desde el punto de vista geológico, es excepcional en el planeta. Hay muy pocos yacimientos con un registro tan concreto y ninguno tan bien datado, ¿no? Que es una de las particularidades que hace que el 1 millón de años de registro de los yacimientos de la ciudad de Atapuerca sea excepcional. Y luego, pues siempre hay un componente de fortuna, de suerte, que fue la construcción de la trinchera de un ferrocarril minero, que dejó esas cuevas expuestas al aire libre y permitió su descubrimiento con posterioridad por el equipo espeleológico de Burgos.
Has trabajado paleopatología, ¿no? En Atapuerca. ¿Puedes explicarnos en qué consiste más esta especialidad y cómo nos ayuda a comprender los restos?
Como comento muchas veces cuando cuento el trabajo que hacemos en los homínidos de Atapuerca, ya los llegamos a conocer también que les ponemos en nombres propios porque conocemos muchos detalles individuales y entre otras cosas el estudio tan minucioso nos ha permitido descubrir que hay signos de enfermedades del pasado. Es difícil estudiar la enfermedad del pasado porque solo dejan rastro algunas enfermedades en el hueso y de esas tenemos algunas evidencias. Tenemos pues traumatismos, es decir, golpes que están regenerados, lo cual nos indica que el individuo sobrevivió a ese incidente. Tenemos evidencias de infecciones que estaban en curso en el momento de la muerte de los individuos. Tenemos evidencias de cráneos que han nacido con patologías más severas, como por ejemplo craneosinostosis, que es la fusión temprana de las suturas del cráneo. Tenemos un abanico de patologías bastante sorprendente, ¿no? Y es una línea importante de investigación, porque una cosa es saber qué pudo padecer o sufrir determinada enfermedad y otra qué fue la causa de la muerte del individuo, que eso nos daría un dato muy importante, ¿no? Entonces estamos ahí interrogando a los fósiles bajo los plexos a que nos cuenten sus historias.
Claro, según lo estás contando, lógicamente también puedes hacer un estudio de la evolución del conocimiento médico del propio ser humano. ¿Iban siendo capaces de curar y sanar?
No tenemos evidencia de intervención humana, es decir, por ejemplo, no hay trepanaciones, que sería definitivo como intervención de un humano sobre otro humano para la curación. Si tomaban, por ejemplo, plantas medicinales, que probablemente lo hacían, no deja registro en el hueso, vamos. Ya. Lo que sí somos capaces es de saber si han sobrevivido a determinadas enfermedades como cualquier otro vertebrado. La capacidad de regenerarse el hueso es muy primaria y ocurre lo mismo si hay un traumatismo y una pata rota en un dinosaurio que en un humano. La reacción del hueso es la misma porque tenemos las mismas propiedades como vertebrados que somos. Pero podemos ahondar más porque hay patologías propias y exclusivas de los humanos, y eso es lo que intentamos ver, que hay de nuevo, ¿no? Pero en cuanto a la actividad médica, digamos, por lo menos en los de Atapuerca, no tenemos evidencias. Son restos demasiado antiguos, ¿no?
Porque supongo que ya repente los conocimientos médicos, bueno, son un poquito más modernos, entre comillas, ¿no?
La descripción en sí mismo del ser humano es todo siglo XVII y XVIII, o sea, las primeras anatomías, disecciones, etcétera, ¿no?
Oye, otro tema importante es conocer la edad de los fósiles. ¿Qué métodos empleáis en Atapuerca para conocer la cronología de los yacimientos?
Todos los posibles. El registro, como te comentaba, es muy amplio y entonces se intentan aplicar o se han intentado aplicar todas las técnicas disponibles en función de la potencialidad del registro de los sedimentos, tanto técnicas radiométricas, que dan el numerito mágico, que no por ello quiere decir que sean más precisas que otras que conocemos como técnicas de cronología indirecta, por ejemplo, la bioestratigrafía. En el caso de Atapuerca ha sido muy importante estudiar la secuencia evolutiva de las faunas de micromamíferos, porque han cambiado a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y nos permiten hacer un seguimiento, ¿no? Y eso, cruzado con los datos de otras técnicas, por ejemplo, el paleomagnetismo o la datación por métodos radiométricos, nos permite conocer muy concretamente la evolución de cada estrato, ¿no? Y eso es excepcional.
Claro, porque comprendes mucho más cómo han ido cambiando las pautas de conducta, ¿no?
Claro, y puedes decir, pues había este tipo de, por ejemplo, para estudiar la paleoecología es fundamental, ¿no? Poder hacer una secuencia de sucesión de cambios climáticos es posible gracias a que previamente se ha escrito un registro cronológico muy, muy fiable, ¿no? Muy fino.
En Atapuerca, todos los yacimientos que habéis encontrado, ¿podrías explicarnos qué nos están diciendo de la sociedad humana de la península ibérica en aquel momento?
Una de las cosas más sorprendentes de estos yacimientos es que al menos hay tres humanidades distintas que habitaron la Sierra de Atapuerca, que se sucedieron en el tiempo. Dos de ellas, el Homo antecesor y el Homo heidelbergensis, se han propuesto como especie antecesora y especie descendiente. Pero la tercera de ellas, que hoy en día ostenta la bandera del fósil más antiguo de Europa, encontrada en el yacimiento de la Trinchera del Elefante, no tenemos datos todavía suficientes con el registro que se ha encontrado hasta ahora para saber a qué especie perteneció. Lo que sí sabemos es que es un sitio que se frecuentó por todo tipo de seres vivos durante ese millón de años, y entre otros, los homínidos que vivían en Europa en aquel momento, ¿no? No sabemos si están todos los que fueron, pero desde luego todos los que están son una sorpresa. Hay dos de ellos que no había registro en toda Eurasia.
Es curioso lo que comentas, claro, da información del intercambio, ¿no?, de los humanos, ¿no?, a lo largo de Europa. ¿Aquí hay alguna información de si había intercambio con otras zonas de Europa?
Sí, había una estacionalidad, digamos, a grosso modo similar a la actual, y las faunas migraban, puesto que los recursos de los homínidos eran, pues, sobre todo los herbívoros de la época, los homínidos migraban detrás. Sí. Entonces, lo que sí sabemos es que la ocupación de la Sierra de Atapuerca tenía algún tipo de ritmicidad, de estacionalidad, ¿no? Quiero decir, iban buscando las zonas de bonanza y donde está la fresa y el madroño, pues mucho mejor, ¿no? Eran completamente nómadas, cazadores, recolectores de economía, eso hasta muy recientemente, entre comillas, en la historia de la evolución humana, ¿no?
Una pregunta un poco más de cara al futuro. ¿Qué perspectivas a medio y corto plazo tenéis o qué datos se están empezando a arrojar ahora que puedas contar, los últimos datos que se están arrojando en Atapuerca?
Pues como te comentaba, a día de hoy, pues el registro es muy, muy, muy amplio. En muchos yacimientos, de muchos yacimientos que se están excavando, hay muchos que se van a quedar sin excavar, y de los que se están excavando, por ejemplo, en la cima de los huesos, solo hemos recuperado en estos últimos 30 años un tercio. Es decir, perspectivas, todas. Queda muchísimo trabajo para futuras generaciones en cualquiera de los frentes y en cualquiera de las especialidades de investigación, ¿no? Queda una cantidad de registro espectacular. Cualquiera que tenga vocación de paleontólogo, arqueólogo, filósofo, casi te diría hasta músico, ¿no? Puede tener una opción el día de mañana trabajando sobre registros recuperados en Atapuerca, ¿no? Es espectacular.
Y eso, ese último comentario que has hecho me ha gustado mucho. Porque claro, supongo que también tendréis, entre comillas, ¿no?, algunos datos de la evolución cultural de esas sociedades.
De la especie que mejor conocemos, porque es la que está más ampliamente representada, que es Homo heidelbergensis, la antecesora de los neandertales, tenemos restos de al menos 28 individuos metidos en el fondo de una cima a 54 metros de profundidad, de ambos sexos y de todas las edades que te puedas imaginar. Entonces es la primera, la oportunidad de la especie más antigua que hay de estudiar una población biológica, ¿no? Y a la gente de la cima de los huesos, a Miguelón, a Benjamín, a Agamenón, los conocemos muy bien, y entre otras cosas se ha estudiado o se ha abordado una de las preguntas, digamos, vitales del ser humano. ¿Hablaban? Porque pensamos que el lenguaje articulado tal y cual como lo utilizamos en la actualidad fue decisivo a la hora de permitir el desarrollo de la especie humana como somos, ¿no? Y las investigaciones hechas a través de la capacidad auditiva de estas poblaciones demuestran que al menos la fisiología y la anatomía corresponden a un oído, a un sistema auditivo como el nuestro. ¿Quiere esto decir que hablaban? No, pero es la evidencia más cercana que puedes tener, ¿no? Toda la parte de la transmisión del sonido es fósil, es hueso, y esa se ha reconstruido con tomografía y permite reconocer que tenían capacidad auditiva en las mismas frecuencias que nuestra especie actual, ¿no? Y eso es sorprendente.
Es lo que dices, la primera pista para la capacidad de oír. Por tanto, es posible, como la evolución es muy inteligente, es posible que...
Claro, la correlación con el hablar es altísima. Entonces, si ya el lenguaje humano existe hace medio millón de años, pues las probabilidades de que el grupo tenga una sociedad muy compleja van aumentando, ¿no? Y eso es uno de los grandes antes y después del estudio con los fósiles de Atapuerca, que a sus descendientes, los neandertales, se les negaba, digamos, muchas capacidades humanas, que ahora vemos que no solo lo debían tener los neandertales, sino su especie antecesora, los heidelbergensis.
Para ir acabando, me gustaría que nos comentases si en todo este tipo de investigaciones que tenéis en Atapuerca se pueden visitar, para que nuestros oyentes, si están interesados, pues contacten.
Pues supongo que ya sabrás que se ha construido e inaugurado hace un poquito más de un año el primer Museo Nacional de Evolución Humana en Burgos, precisamente. Y muchos originales, o sea, se puede ver el cráneo de Miguelón, la pelvis de Elvis, fémures, tibias de estas poblaciones que te comento, y es una ocasión espectacular. Y los yacimientos también, por supuesto, se visitan, y hay un grupo de especialistas, de compañeros, de guías que te enseñan a soñar con mucha ilusión, ¿no? Da gusto. O sea que yo se lo recomiendo a los oyentes. Está a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Burgos, los yacimientos en sí mismos, la sierra, y el museo está en el centro de Burgos. Invito y animo a todo el mundo a que tengan ese viaje, que dejen uno o dos días, porque quizás abarca demasiado para una visita de una mañana nada más, ¿no?
Y conocer nuestro pasado es una forma de conocernos a nosotros mismos y conocer un poco mejor o ayudarnos a enfocar el futuro.
Y a ser menos antropocéntricos, ¿no? Eso es lo que tratamos de reivindicar. Somos una especie más, somos un ser vivo más, somos un vertebrado más, somos un mamífero más y no hay que olvidarnos que también somos animales, ¿no? En el buen sentido de la palabra.
Exacto, no, además ese mismo comentario lo hicimos aquí con dos entrevistados, con un especialista en física de partículas y con un especialista en astronomía. Sí, coincidieron hablando del universo, ves al ser humano y dices, bueno, somos una mínima parte, con lo cual no se trata de despreciarnos, pero sí de tener la humildad justa para sobrevivir en nuestro ecosistema, en nuestro entorno, como tú bien dices. Y bueno, Ana, muchísimas gracias por tus opiniones, tus comentarios, creo que han sido altamente relevantes.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias. Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis, estamos en el mail de la radio, umhradio@umh.es, para cualquier comentario sobre paleontología o lo que queráis que desarrollemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.